Buenos días a todas y a todos. Lo primero, consejero, bienvenido. Estamos todos encantados y encantadas de que poder celebrar esta comisión. Es síntoma de que su salud ha mejorado considerablemente y nos alegramos todas y todos. También quiero agradecer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios la flexibilidad y la sensibilidad que han tenido con esta comisión, con la presidenta, para poder ir encajando pues las posibles fechas. Esta comisión, que es anómala porque no solo es corta, sino que después tenemos pleno, tiene el compromiso de hacer una extraordinaria en el mes de julio, para que sirva de escoba. El consejero, pues estamos pendientes de que los servicios jurídicos nos den posibilidad de fecha. El consejero ha mostrado, como no puede ser de otra manera, su total predisposición, así que espero que en los próximos días podamos tener fechas para la convocatoria de una comisión extraordinaria, además de la ordinaria. Empezamos las preguntas. Señora Espino, si la señora Carmen Hernández no ha llegado, si le parece bien, empezamos por la suya. De la señora diputada Vina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, sobre las viviendas vacías, tanto en el parque de viviendas dependientes del ICABI como las de Visocan, dirigidas al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. No corra, ubíquese primero, que no hay prisa.
Sí, gracias. Gracias, presidenta, por este segundito de aliento. Gracias. Señor consejero, bienvenido a esta comisión. El Gobierno de Canarias presentaba un plan de vivienda que contó con el respaldo unánime de este Parlamento de Canarias, en el que anunciaban o se comprometían a la construcción de 6.000 nuevas viviendas públicas, a 10.000, más de 10.000 actuaciones en rehabilitación y también ayudas al alquiler para más de 70.000 beneficiarios. En marzo de este año, usted volvió a presentar un programa de vivienda vacía que se iba a poner en marcha en cuestión de semanas. Se trataba, según explicó, de sacar al mercado viviendas que se encontraban sin ocupar, garantizándole a los propietarios el pago del alquiler durante 5 años para destinarlas a familias de ingresos bajos. Según los datos que se manejaban entonces, de las 153.000 viviendas vacías existentes en Canarias, según las estimaciones del sector inmobiliario, unas 32.000 se encontraban en condiciones para ser habitadas, a las que habría que sumar incluso otras 30.000 que se habían dedicado sin actividad porque se destinaban al alquiler vacacional. A día de hoy, por las noticias que disponemos de este programa, señor consejero, parece que no está dando el resultado que se perseguía. Me gustaría que nos dijera a día de hoy cuántos acuerdos se han cerrado con estos propietarios de vivienda, de esas más de 60.000 viviendas disponibles en el mercado. Por otro lado, y a esto se refería mi pregunta más en concreto, Visocan tiene en la actualidad, según nuestros datos, unas 10 viviendas vacías y 30 que se encuentran ocupadas de forma irregular. En el caso del Instituto Cambio de Vivienda, nos enfrentamos pues a lo desconocido porque no se dan cifras. A nuestro grupo se le ha informado que podrían haber entre 500 y 600 viviendas a las que no se les pasa recibo. No sabemos si es porque están vacías o porque están ocupadas también de forma irregular. Me gustaría que usted nos facilitara ese dato. Muchas gracias.
Disculpe, señora Espino. Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, presidenta y señorías. Quiero agradecer de verdad, con todo cariño, a todos los miembros de la comisión, lógicamente a la mesa y a cada uno de ustedes por el sensibilidad, el cariño y la preocupación que han expresado en los días que he estado ausente, por motivos que ustedes conocen, ¿no? Quiero agradecerles esa cercanía que he podido sentir en todo este tiempo y agradecerles también la consideración que han tenido a la hora de retrasar la celebración de esta comisión de control parlamentario, ¿no? Y, lógicamente, como ha dicho la presidenta, estoy, lógicamente, a su disposición para, durante el mes de julio, realizar todas las comisiones que ustedes consideren convenientes, ¿no? Primero, por diferenciar, nosotros efectivamente en marzo presentamos o anunciamos que íbamos a sacar el programa de vivienda vacía y hacerlo de acuerdo con Visocan, ¿no? que es la empresa que lo va a gestionar. Es una experiencia que ha funcionado muy bien en el País Vasco y que ha tenido resultados muy importantes. Estamos precisamente en ese proceso de cerrar los trámites administrativos, desde el punto de vista jurídico y administrativo, para cerrar el acuerdo con Visucam. Nosotros esperamos que ese plan, que ese programa pueda estar en marcha durante el mes de julio, y las perspectivas que tenemos es que por la información que nos ha llegado a raíz de lo que se ha ido publicando y lo que hemos ido hablando, es que puede tener en la sociedad un impacto mayor de lo que inicialmente prevíamos, ¿no? Nuestro objetivo era que podían, en torno a 600, 700, 800 viviendas podrían incorporarse al mercado del alquiler, al mercado del alquiler asequible, y creo que por las comunicaciones que nos han llegado ya a Visocam de determinadas empresas, ciudadanos en particulares, pues se están interesando por este programa, fundamentalmente porque tiene la garantía del Gobierno de Canarias que está detrás a la hora de asegurarle sus alquileres por un plazo de 5 años, que es el acuerdo que se llegaría con cada uno de aquellas personas y familias que están dispuestas a ceder la vivienda para alquiler a las personas más asequibles, que sea mucho más asequible, con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en alquiler. En los datos de vivienda vacía, los datos que hay de vivienda vacía no tienen nada que ver con lo que usted ha dicho, ¿no? Como sabe usted, en Canarias existe aproximadamente, tenemos un parque de vivienda en torno a los 20.000 viviendas públicas, ¿no? De las que corresponden al ICABI, que son 14.946 en toda Canarias, y 5.667 a Visocam. De las que corresponden al ICABI, solo hay dos viviendas en la provincia de Las Palmas que se están arreglando, que se están rehabilitando para dársela, lógicamente, a otro adjudicatario. Y en las mismas condiciones hay 11 viviendas en Tenerife que ya tienen su adjudicatario y que están pues arreglándose porque se han quedado vacías, ¿no? Eso es lo que tiene el ICABE de un parque de viviendas, insisto, de 14.496. Las viviendas que en el caso de Visocam hay aproximadamente 51 viviendas, 15 de ellas son las que se van a destinar ahora al ICABE de este programa que pusimos en marcha el año pasado, que es del Pro Hogar, que son viviendas destinadas exclusivamente a atender a aquellas familias que se están desahuciando. Y luego hay unas viviendas que están ahora pendientes de entregarse en esos procesos administrativos de una urbanización que hizo Visocam y que está ahora en la fase final de limpieza, arreglo, para poder entregarlas, que son el resto de 36 viviendas, ¿no? Por tanto, ese vivienda vacía no llega ni al 0,4% del parque público de vivienda de la comunidad autónoma. Por tanto, poco tiene que ver con los datos que se han ido, o que usted ha anunciado, con que se han ido publicando, ¿no?
Gracias, consejero. Yo le agradezco que
aclare.
Segundo,
señora Espino, por favor. Gracias. Ahora tiene la palabra. Gracias.
Gracias, presidenta. Señor consejero, yo le agradezco que haya aclarado los datos al respecto de las viviendas vacías que forman parte del propio parque público de viviendas. Aún así, pues concluyo que son unas 50 viviendas las que están en estos momentos vacías, entre las del ICABI, sobre todo las que dependen de Visocam. Y yo creo que hay que agilizar pues todos los trámites en los que esté ahora el Gobierno de Canarias o esas rehabilitaciones de las viviendas o esas adecuaciones, porque me preocupa mucho la próxima fecha del 9 de agosto, cuando concluye la moratoria que ha establecido el Gobierno de España para poder ejecutar desahucios. Y a partir de ahí creo que se nos va a venir un problema encima con todas esas familias que no han podido hacer frente hasta ahora a sus hipotecas o a sus alquileres y que muy probablemente pierdan su vivienda actual. Por eso me preocupa el poco impulso, la dificultad en el avance, en la ejecución que está teniendo el Plan de Vivienda de Canarias, en el que toda esta Cámara ha puesto grandes esperanzas. La situación de la vivienda, otro dato, señor consejero, usted me dirá si son correctos o no. Por ejemplo, de las 25.000 solicitudes de ayudas al alquiler, se habían tramitado 7.000 expedientes y apenas se habían abonado unas 1.000 ayudas. El estado de ejecución, por ejemplo, de los presupuestos del ICABI, al mes de mayo, ese programa Canarias Pro Hogar, al que usted hacía referencia, de momento no ha ejecutado ni un solo euro. De los 16 millones disponibles para las ayudas al alquiler de vivienda protegida, han pagado ustedes pues 1.800.000, es un 11% del presupuesto. De la partida de fomento para alquiler de vivienda para jóvenes, no se ha ejecutado nada, 0 euros. De la partida de ayudas al alquiler de este año 2020, donde teníamos 6,6 millones de euros consignados, pues parece que tampoco se ha ejecutado nada de momento. De los 8.600.000 euros disponibles dentro del plan de vivienda estatal que corresponde a Canarias, usted me lo confirmará o no, de momento tampoco se ha ejecutado nada. De las subvenciones para la rehabilitación de viviendas de protección oficial, lo mismo, sin ejecución. La rehabilitación de viviendas de promoción pública, que tenemos 1.700.000 euros, se han gastado 24.000 euros. Y, bueno, el ICABI que tiene 128 millones de euros para este ejercicio, para este año, a mes de mayo, según los datos que nos ha ofrecido el propio Gobierno, que remite la ejecución del presupuesto a esta Cámara, pues hay apenas ejecución de obligaciones reconocidas un 7%. Entonces, me preocupa, señor consejero, ya le digo, que el 9 de agosto ya se puedan empezar a ejecutar los desahucios, que hay muchas familias que se van a quedar sin vivienda y que hasta ahora el Gobierno de Canarias no haya avanzado lo suficiente en este plan de vivienda de Canarias que aprobamos en esta Cámara para dar cobertura, sobre todo en un primer momento, a esas familias que pueden perder su hogar, familias con niños pequeños que se pueden ver en una situación muy, muy complicada. Así que, señor consejero, yo le pido, le ruego que, por favor, pongan celeridad en la ejecución de este plan de vivienda. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Bueno, hasta la fecha de hoy el presupuesto de ejecución está en torno al 30% a la fecha de junio, ¿no?, de ejecución de vivienda. Pero quiero decirle que usted ha citado una serie de programas que si se ha seguido la política de vivienda en estos últimos tiempos, verá que la mayoría de ellos, las convocatorias se han ido publicando. Hemos sacado la convocatoria de ayuda al alquiler joven, que la sacamos hace algunas semanas atrás. Por tanto, estamos en el proceso de que se recojan las solicitudes para entregar las ayudas. Es un proceso que va a durar hasta final de año. Lo mismo con las ayudas al alquiler, que la empezamos a través de las cámaras de comercio, como usted bien sabe, a principios de año. El objetivo es pagarla antes de que acabe el año, porque se han presentado las solicitudes, ahora se están revisando cada una de ellas. Sabe usted que hemos anunciado hace poco, el Gobierno acordó la construcción, encargar proyectos por los 400 primeras viviendas que se van a construir. Esperemos que al final de año, principio del año que viene, también lo hemos puesto en marcha. Le he indicado el plan de acción o el plan de vivienda vacía, que lo pondremos en marcha en el mes de julio, así como, bueno, por las viviendas, por Visogan han anunciado esta semana la compra o la entrega en los próximos semana de 75 viviendas semiconstruidas que ha comprado, previsto o en base a un programa del Pro Hogar que hemos estado iniciando desde el año pasado. Con lo cual, las expectativas que nosotros tenemos de cumplimiento del plan y del presupuesto va mucho más allá, incluso superando las del año pasado. Tenemos un paquete de acuerdo con Visocam, porque vamos a utilizar la empresa instrumento de la empresa pública para que ejecute, porque tiene más capacidad de ejecución, mucho más ágil a la hora de los procesos administrativos, a la hora de llevar a cabo prácticamente un gran volumen del plan y de vivienda. Por tanto, nosotros, con las dificultades que todos conocemos desde el punto de vista de la gestión administrativa, estamos cumpliendo los plazos que se habían previsto inicialmente, ¿no? Y estoy convencido, y se lo vuelvo a insistir, que a final de año, cuando tenemos que, digamos, analizar en profundidad la capacidad que ha tenido el Gobierno, en este caso la vivienda, para ejecutar el presupuesto que se ha votado, ¿no? Y yo estoy, insisto, convencido de que vamos a superar los presupuestos del año pasado y, por tanto, cumplir con las expectativas que se han abierto en torno a la vivienda.
Gracias, consejero. Escribe la diputada Carmen Hernández, si no ve que se aplaza y lo registrará por el segundo punto escrito su pregunta. Por lo tanto, una vez ya avanzada esta comisión, dígame, por favor, las sustituciones de los grupos.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, bienvenido y esperamos que se haya recuperado de verdad y que recuperemos también el tiempo perdido en este Parlamento, en esta comisión. Por el Grupo Nacionalista sustituye a Lucas Bravo de Laguna, Beatriz Calzada y a Narváez Quintero, Osvaldo Betancor.
Gracias. No hay sustituciones por el Grupo Socialista y veo también conectados al diputado David de la Hoz y a Pedro. Vamos entonces con la siguiente pregunta del señor diputado Osvaldo Betancur, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la admisión de cruceros una vez terminadas las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Señor consejero, desearle también una pronta recuperación y esperando recuperar el tiempo perdido aquí en el Parlamento, como usted ha dicho. Señor consejero, mi pregunta va sobre una infraestructura que llevaba reivindicando el sur de la isla de Lanzarote prácticamente 2 décadas. En la anterior legislatura, con el gobierno de Fernando Clavijo, se adjudica un proyecto que costó muchísimo encontrar el consenso de todos los agentes implicados y un proyecto que se financió con los fondos FEDER, 80% financiación europea, 20% esta comunidad autónoma. Una licitación que fue muy ardua, tuvo un recurso de la contratación y, como digo, se adjudica y se empieza el acta de replanteo en junio del año 2017, con una fecha de duración de 4 años, por tanto, junio de este año, noviembre, seguramente vamos a recepcionar esta infraestructura. Vamos a ganar en confort, vamos a ganar en posibilidad de mejorar la conectividad. Vamos a pasar de 90.000 metros cuadrados de superficie a unos 200.000 metros cuadrados de superficie. La posibilidad de tener una dársena exterior para poder atracar barcos de más de 100 metros de eslora. Pero yo creo que si en algo va a ganar el sur de Lanzarote es la posibilidad de atracar cruceros boutique. Yo creo que esto es ampliar la oferta complementaria que tiene la isla del mundo del crucero. Y lo que está preguntando todos los agentes implicados es si esto va a ser posible desde el primer minuto de la recepción de la obra. Tengo varias preguntas con respecto al empresariado que me ha trasladado antes de pasar a esta en concreto. Lo primero, si se van a cumplir los plazos. Es muy importante. La gente está con ese nerviosismo, ve que el ritmo de obra va acelerado, pero lógicamente en las recepciones siempre se producen cuestiones de última hora. Y lo segundo, no menos importante, que me traslada al sector empresarial de Playa Blanca, como usted sabe, tenemos una bahía magnífica, una avenida magnífica, desde el Brisa Marina a Casa Pedro, y ahí hay un corte cuando llegamos a la parte de la autoridad portuaria, y lo que nos habían comentado es que posiblemente se estaba estudiando la posibilidad de integrar lo que es la parte del muelle con la avenida y si eso va a ser posible. Pero con respecto al tema del crucero, señor consejero, sabemos que hay muchísimos agentes turísticos ya interesados en intentar buscar esta posibilidad y lo que sí sabemos que para ello es necesario unos trámites administrativos previos. Por tanto, mi pregunta es clara. ¿Se está haciendo ya estos trámites administrativos para que en noviembre Playa Blanca pueda contar con esos cruceros boutique? Que es verdad que albergan prácticamente 400 pasajeros, pero su rentabilidad es altísima y empiecen a producir economía. Hemos escuchado a este gobierno de Canarias en este Parlamento decir que si hay islas que lo estaban pasando mal en plena pandemia, son las islas que dependen exclusivamente del turismo, y esas son La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura, y por tanto nosotros necesitamos que las iniciativas vengan cuanto antes, ¿no? Así que, señor consejero, yo creo que Lanzarote no se puede permitir ni un minuto perder esta actividad crucerista. Ya tenemos lo que es el muelle de los mármoles, ya tenemos lo que es esa oferta complementaria, pero creo que sería muy positivo que Playa Blanca pueda contar con ese atraque desde el primer minuto que se recepcione la obra para empezar a generar riquezas en el sur.
Gracias, señor Betancourt. Tiene la palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Señoría, bien, afortunadamente es una de las obras que cumplen el plazo de ejecución. Está previsto que acabe en noviembre. Ya se ha ejecutado el 90% de la obra. Usted la ha descrito perfectamente cuál era el inicio y cómo se planificó esa obra. Se está cumpliendo afortunadamente los plazos. El noviembre tendremos esa obra recepcionada, parte de la obra, porque en base a la funcionalidad que tiene el puerto, pues hay algunos servicios que se podrán prestar, se tendrán que prestar precisamente porque hay servicios que hay que solicitar el trámite administrativo. Eso hay que hacerlo una vez que se recepcione la obra. Por tanto, lo que va a entrar de forma inmediata, incluso podría entrar un poco antes, son los ferries que hacen el trayecto Lanzarote de Fuerteventura, Playa Blanca, Coralejo, y eso puede ser de forma inmediata, pero la posibilidad de que puedan entrar barcos de mayor dimensión no podrían hacerlo hasta febrero o marzo del año que viene. En cualquier caso, usted conoce también como yo que en torno al uso del puerto de Playa Blanca hay un debate en la propia sociedad conejera, especialmente, bueno, creo que usted me hizo una pregunta el año pasado en la línea de que si finalmente ese puerto se iba a destinar para que operara los cruceros, ¿no? Había una posición contraria de la Cámara de Comercio en Lanzarote. Le dije que el Gobierno tenía planteado ninguna posición al respecto, que veníamos respetando lo que se había hecho por el anterior gobierno, que efectivamente el gobierno anterior planificó este proyecto y en esa planificación permiten que puedan entrar, que puedan atacar barcos de en torno a 250 metros de eslora, por tanto, pueden atacar allí cruceros de tipo medio, no los grandes, sino más bien de tipo medio, ¿no? Pero eso es una decisión que somos conscientes del Gobierno, el impacto que tiene la sociedad conejera, ¿no? Y lo que vamos a hacer, en el momento que se llegue esa posibilidad, es, lógicamente, hablarlo con el Cabildo de Lanzarote, a ver si está de acuerdo en que el uso del futuro de Playa Blanca también pueda acogerse los atraques de cruceros medianos, ¿no? Pero eso lo queremos hacer de acuerdo con el consenso del Cabildo y, por tanto, cuando se está acercando el evento, hablaríamos con el Cabildo, porque yo creo que usted también es consciente de esa posición que históricamente se ha dicho que no se quiere que el puerto de Playa Blanca compita con el puerto de Arrecife y, por tanto, entrar en, bueno, pues una guerra de intereses económicos que no conviene. No, ese no es el objetivo por el cual surgió y nació el puerto de Playa Blanca, porque su planificación no estaba previsto eso inicialmente, pero lógicamente la obra sí permite que ese tipo de barcos se puedan atacar. Para cualquier caso, es una posibilidad que no se descarta de cara al futuro, ni muchísimo menos, pero lo que sí tiene claro el Gobierno, que si ese escenario se va a dar en los próximos meses, siempre se haría con el consenso y con el acuerdo con el Cabildo de Lanzarote.
Tiene 1:20, señor Osvaldo.
Pues, señor consejero, yo creo que me cuesta pensar que el Cabildo Lanzarote diga que no. Y le digo porque esto no es nuevo. Ya en el año 99-2000, recuerdo imágenes de cruceros atracados en la bahía de Playa Blanca y desembarcaban con los botes y generaban economía, ¿no? Yo he hablado con la Cámara de Comercio, he hablado con toda la gente implicada. Yo creo que ese debate, que a alguno le interesa dividir la sociedad de Lanzarote para realizar ciertos tipos de ganancias, por otro lado, creo que está obsoleto. En este momento Lanzarote necesita que la inversión se empiece a generar economía y la infraestructura que tengamos empezamos a sacar beneficio, y por tanto me cuesta pensar que las instituciones digamos que no va a generar esto, sobre todo al pequeño y mediano empresario que lo está necesitando de forma latente. Por tanto, yo me adelanto a decirle que mi formación política, así diseñamos el proyecto de Playa Blanca, para ver esa posibilidad, para que los cruceros boutique sean una alternativa al turismo que presenta la isla de Lanzarote y genere economía desde el sur hacia adentro. Y tenemos también la infraestructura del muelle de Arrecife, que también, lógicamente, hará lo mismo. Por tanto, creo que son complementarias los dos. Me cuesta pensar que esa guerra interna a nivel empresarial en Lanzarote, en este momento y después de esta pandemia, se genere. Por tanto, soy optimista y confío en que su gestión, pues, dé estos frutos.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, consejero.
Gracias, presidenta. Pues es lo que le he insistido y además usted conoce muy bien, ¿no? Si hay consenso de las instituciones de Lanzarote en esa dirección por parte de Puerto Canario, por tanto el Gobierno no va a tener ningún problema a la hora de que se pueda destinar ese puerto también para los atraques de los cruceros medianos. Es verdad que existe ya una información porque hay navieras, confinatarias que nos empiezan a pedir información sobre la capacidad técnica de la ampliación del puerto, y lógicamente, bueno, pues es un puerto que va a estar en el mercado en los próximos meses. Pero yo, sin duda, y lo haremos en las próximas semanas, plantearemos, si usted está convencido, que conoce mejor que yo la realidad conejera, de que hay que poder un consenso generalizado, pues es una buena noticia y, por tanto, caminaríamos todos en esa dirección, ¿no? Para que finalmente pues vayamos dando utilidad a una infraestructura que, como usted bien ha dicho, es muy importante para el desarrollo económico de la isla de Lanzarote, ¿no? Usted me preguntaba anteriormente también por la posibilidad que si estábamos estudiando lo de la carretera con el puerto. Efectivamente lo estamos estudiando, estamos ahora en esa fase de estudio y probablemente en las próximas semanas o quizás el verano podamos tener una opinión ya contrastada en base a los informes, en base a los datos, en base al tráfico que se va a producir en esa zona, si finalmente pues es viable un poco la inversión que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Pero sobre este asunto me gustaría tener las conclusiones de los informes y posteriormente comunicárselo a usted si tiene interés en este asunto, que sé que lo tiene, para decirle cuál va a ser la decisión definitiva.
Gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, de la diputada Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el objetivo de la creación de una comisión interdepartamental en relación al puerto de Santa Águeda en Gran Canaria. Tiene la palabra, señor Ojeda.
Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. Ya el otro día en el pleno tuvo la oportunidad de comentarme algo y me gustaría, si es posible, pues que me pudiese detallar un poquito más tanto el objetivo como la finalidad de la comisión. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene la palabra, consejero.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, además de pedir las disculpas por no cumplir el plazo, le he demostrado un poco cuál habría sido el motivo en el pleno de la creación de esta comisión, ¿no? El Gobierno cree que la decisión que hay que adoptar, que es transversal en la sociedad de Gran Canaria, es una decisión estratégica porque están en juego intereses de sectores económicos que no están de acuerdo en el destino final, ¿no? Que son sectores económicos muy importantes para la isla de Gran Canaria, ¿no? Que una decisión de esa naturaleza, que esa decisión tiene, lógicamente, de cara al futuro, condiciones desde el punto de vista ambiental, económico, social y territorial, requería que el Gobierno con tiempo analizara los pros y los contras de todos los escenarios previsibles que se puedan dar, que es lo que estamos ahora estudiando. Hemos iniciado ya el encargo de determinados informes, uno desde el punto de vista territorial, del impacto territorial que va a tener, porque hay ahí en juego varios instrumentos urbanístico, el plan general, que no se termina de aprobar, pero también el plan insular, donde prevé cada uno de ellos distintos usos de la zona, ¿no? Lógicamente, el impacto socioeconómico. Hoy en día, más que hace algunos años atrás, ese tipo de informes son muy importantes a la hora de que las inversiones que se puedan llevar a cabo tengan un coste social importante. Un poco lo que se hizo con la situación del puerto de ampliación de Agaete, ¿no? Que estaba condicionado en aquel momento a que existiera ese informe socioeconómico. Es lo que también vamos a plantear, cuáles son, digamos, el impacto socioeconómico que va a tener o una alternativa o la otra, ¿no? Y luego, desde el punto de vista, lógicamente, medioambiental. Eso tiene un impacto medioambiental. Es fundamental que en estos momentos, donde la sociedad vive una forma de entender y de mentalizarse claramente de la lucha contra el cambio climático, pues queremos analizar también el impacto que va a tener desde el punto de vista medioambiental. Y lo queremos hacer con tiempo, ¿no? Y además todo eso irá acompañado de los informes jurídicos correspondientes para que esos informes jurídicos estudien cada ámbito, cada solución. He dicho en la presentación de esta comisión que el Gobierno, especialmente los miembros de la comisión, lo que va a hacer es escuchar mucho, no opinar sobre el asunto y hablar poco. Porque yo creo que el protagonismo tiene que ser de los informes que vamos a encargar, también de los encuentros que vamos a tener, porque lo vamos a reunir con todos los sectores, tanto los turísticos, los de la construcción, los industriales, las instituciones, el cabildo, el ayuntamiento, y lógicamente con los vecinos que nos han pedido esa reunión, y con todos aquellos colectivos que su opinión y su participación sea enormemente importante a la hora de tomar esa decisión. No queremos tomar una decisión de esa naturaleza de forma aislada del Gobierno. Queremos intentar consensuarla con la mayoría de la sociedad Gran Canaria, si es posible. La unanimidad no es posible porque hay intereses encontrados, pero sí queremos elevar una propuesta al Gobierno con la mayoría o con un importante consenso de la sociedad Gran Canaria. Ese es el objetivo que persigue esta comisión. Por eso tenemos este año y principio del que viene para hacer una propuesta al Gobierno y luego, según esa propuesta, pues que vayamos a realizar los procesos administrativos con tiempo para darle la solución definitiva en torno al futuro de ese uso, ¿no? Que lógicamente será aquí acompañado con los informes jurídicos correspondientes, que ya le decía el otro día que una vez que los tengamos no hay ningún problema en hacérselo llegar a su señoría.
Gracias, consejero. Tiene la palabra, señora Beatriz.
Gracias, presidenta. Efectivamente, consejero, aquí estamos hablando de dos cosas. Por un lado, una parte jurídica. Yo pensé que ya ese informe jurídico ya estaba sobre la mesa y ya me dijo que se había encargado. Y la verdad que, evidentemente, habrá que esperar a lo que diga ese informe, pero a la vista de los elementos parece que será difícil conceder esa prórroga. Como usted bien sabe, no está prevista la prórroga en ese título concesional. Además, ahora mismo la legislación lo que prevé es la posibilidad de prórroga solo para, en el caso de puertos deportivos. Además, se superaría el límite del cómputo de los 50 años que ha establecido la nueva ley de cambio climático. Hay que recordar que SEISA lleva utilizando 64 años consecutivos en exclusividad ese puerto. Y respecto pues a ese carácter, ese interés estratégico, hay que recordar que la última revisión ambiental integrada de la cementera ya reconocía un volumen de menos, de una pérdida de volumen de negocio del 70%, con lo cual ese carácter de esa relevancia, pues no sé yo, y al final se podría entender que se está tomando una decisión pensando nada más que en el beneficio de una cuenta de resultados de una empresa, cosa que entiendo que evidentemente no se va a hacer. Y por otro lado está esa cuestión de oportunidad política que comentábamos el otro día, ese análisis de esta estrategia territorial. Y por supuesto que hay que hacerla, pero es que todo eso que usted me dice que van a hacer, eso ya está hecho. Desde finales de los años 90 hasta el día de hoy prácticamente, las distintas estrategias territoriales que se han establecido en Gran Canaria, manifestadas y plasmadas en su plan insular, en el plan territorial, en la revisión del plan insular, en planeamiento como el de ordenación de los puertos deportivos, aunque no están aprobados y vigentes, pero que han tenido unas tramitaciones importantes, todos coinciden en lo mismo, en el carácter estratégico de Santa Águeda desde el punto de vista turístico, en la recuperación de ese puerto deportivo para uso de ese puerto para uso deportivo ligado al turismo y en el traslado de la cementera. Y hablo de traslado de la cementera porque en ningún caso se plantea la eliminación, con lo cual no se está planteando una pérdida de puestos de trabajo. Hablamos de trasladarlo a los suelos aptos, apropiados, con todas las garantías sociales, económicas y ambientales, como han tenido que hacer muchas otras. Por lo tanto, tomar una decisión contraria a esta, incluso se podría entender que se está no solo yendo en contra de la legalidad, sino darle un trato de favor a una empresa respecto a otras empresas y otras industrias que han tenido que trasladar su actividad a unos suelos aptos, precisamente por las mismas razones que podía tener la cementera. Pero es que además sería también retorcer la voluntad de las distintas fuerzas políticas que, como digo, desde los años 90 hasta hoy día han estado gobernando en el Cabildo de Gran Canaria, a la sociedad, a las administraciones, que han participado en todos los procesos de planificación territorial y, como digo, todos han reafirmado y confirmado cuál es la estrategia que hay en estos momentos respecto a la distribución de usos y la estrategia territorial que hay para Gran Canaria. Y mire, estoy de acuerdo con usted en que el Gobierno de Canarias no puede tomar estos acuerdos de forma aislada. Es que, si me permite, no debería estar entrando en esta cuestión. Es decir, esto es una cuestión jurídica. ¿Se puede o no se puede conceder la prórroga? Y si al final se determina que no es posible dar esa prórroga, lo único que hay que hacer es aplicar la legalidad vigente. No se puede hacer otra cosa. Y esa legalidad vigente pasa por aplicar el planeamiento territorial, porque no puede convertirse esto en una decisión tomada en los despachos, por mucho que se quiera dar participación a determinados sectores, porque sería ir en contra de todo lo que hemos aprobado, consejero. Además, es que daría lugar a una situación de inseguridad jurídica tremenda respecto a cualquier otra actividad, que a ver con qué garantías va a decidir implantar una actividad conforme al planeamiento territorial si tiene el ejemplo de que en un momento dado una empresa, por hacer mucho ruido, se reúne el Gobierno y decide en otra cosa. Es decir, el planeamiento, que es legalidad, está para aplicarlo. Y, como digo, no se ha cambiado la estrategia en todos estos años. Nadie la ha cuestionado. Nadie, ningún instrumento. Se han reafirmado en que la estrategia del desarrollo territorial, económico, ambiental, social, todo lo que usted quiera, pasa por Gran Canaria. Y, como le digo, esa decisión ya está tomada. Ya está tomada. No hay que cambiar absolutamente nada. No hay que cambiar absolutamente nada, porque además se daría lugar también, consejero, a que se entendiese que se está haciendo una modificación encubierta del planeamiento territorial de Gran Canaria sin utilizar los procedimientos establecidos para ello. Eso sí que me parece un riesgo importante. Consejero, yo de verdad que no entiendo por qué el Gobierno se ha metido en este berenjenal, se lo digo así de claro. Creo que al final, como le acabo de decir, lo que toca es aplicar la legalidad, decidir si se puede o no se puede, y si no se puede, aplicar lo que establece nuestro planeamiento territorial. Recuperación del puerto de Santa Águeda para uso deportivo y el traslado de la cementera, que efectivamente le corresponde al Cabildo de Gran Canaria. Termino, presidenta. Al final, de lo que estamos hablando, consejero, es de recuperar un espacio que, como digo, lleva en exclusividad para una empresa privada desde hace 64 años, para la sociedad Gran Canaria y, en particular, para los propios vecinos del Pajar, que puedan disfrutar de ese espacio. Gracias.
Gracias, doña Patricia. La palabra, señor consejero.
Gracias, presidenta. Yo le decía antes que no quiero opinar respecto a este asunto porque estamos, insisto, en el trabajo de la comisión, tener los informes necesarios para luego tomar la decisión, ¿no? Pero yo, lo que dice usted, que había una estrategia concreta del año 90 y tal, encaminada a tomar esa decisión, y yo no digo que no sea así. Aquí hay un elemento clave, que es la concesión o la ampliación de la concesión de la mina, que está a 2 kilómetros de Santa Águeda. Se produjo en el 2016. No se abrió ningún debate abierto si era el momento de hacer o no, porque sabe usted también como yo que eso se vincula a la mina. Sí, sí, sabe también como yo, porque una de las alegaciones que hace la empresa es pedir la ampliación porque vinculan a la mina, que se nutre de ahí, a 2 kilómetros, además lo hace por razones jurídicas, sociales, económicas y medioambientales, ¿no? Y entonces, claro, si eso se hubiera producido, esta ampliación en los despachos, como usted decía, y se hubiera producido de forma pública y creando una comisión y habiendo el debate de la sociedad de Gran Canaria, estoy convencido que quizás la decisión hubiera sido distinta, ¿no? Pero cambia sustancialmente la situación actual, esa decisión del propio gobierno de ampliar en 30 años más la concesión de la mina, que está justo a 2 kilómetros, precisamente los mismos propietarios que tienen que tiene la cementera, ¿no? Pero en cualquier caso, digo, es un elemento más que de luego desde el punto de vista económico y jurídico hay que analizar, porque está sobre la mesa. No le quepa a usted que si hay determinados elementos legales para que eso se pueda prorrogar, no habrá ninguna discusión. Y sí le quiero decir una cosa, como decía el otro día en la presentación de la comisión. El único interés del gobierno, se lo puedo asegurar, es tomar una decisión en solo con el único, exclusivo y objetivo del interés público. No hay otro interés. No hay otro interés. Y queremos hacer participar a los que realmente tienen responsabilidades por ser una decisión tan transversal que afecta al conjunto de la sociedad Gran Canaria, lógicamente a las instituciones, lógicamente al sector económico, y creo que sería muy bueno que esa decisión futura sea compartida por el conjunto de la sociedad Gran Canaria, porque sabemos que no puede haber unanimidad en un asunto de esta naturaleza. Pero insisto, nuestro objetivo es ir informando, ser transparente en este trabajo, en este procedimiento, y lógicamente tomar la decisión cuando corresponda. Queda un año y medio para que se acabe la concesión, tenemos tiempo suficiente para tener todos los informes y para tomar la decisión más correcta de cara al futuro y al uso del destino de esa parcela, que, como bien ha dicho usted, es sumamente estratégica para la isla de Gran Canaria.
Gracias, consejero. Gracias a todos y a todas por la flexibilidad, insisto. En cuanto tenga fecha para la comisión extraordinaria, se lo comunico a los portavoces. Muchísimas gracias y se levanta la sesión.